Estás escuchando Despierta con el Sol, con Hiroshi Takahashi.
Organización Editorial Mexicana, OEM, la empresa periodística más importante de América Latina, presenta un resumen de lo más importante.
El Sol de México. Altos precios por mala logística. Así responden gasolineras al presidente Andrés Manuel López Obrador. La Organización Nacional de Expendedores de Petróleos anunció que los gasolineros buscarán tener una reunión con el gobierno federal para hacer un análisis técnico sobre la estructura de los precios de las gasolinas. Esto luego de que el presidente de México advirtió que analiza crear un grupo de gasolineras para que se venda a precio justo este hidrocarburo. El Heraldo de Tabasco. Una cárcel fue convertida en un museo donde son exhibidas piezas de la cultura olmeca de casi 2.500 años de antigüedad halladas en La Venta, la cuna de la civilización madre de Mesoamérica.
Y todas estas piezas fueron encontradas aquí en esta institución y fueron resguardadas.
El Diario de Jalapa. Desalojan escuelas por intenso olor a gas. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Civil y del Cuerpo de Bomberos revisaron los edificios.
A muy temprana hora se detectó un fuerte olor a gas.
Dicen los que saben.
Está Roberto Ballines, director ejecutivo senior de Deuda Subnacional Infraestructura de HR Ratings. Tenemos problemas con la comunicación. Vamos a enlazarnos en este momento a la conferencia de prensa del presidente de México, quien hace unos minutos habló precisamente del tema que está en la agenda de todos los medios, al menos de la Ciudad de México en este momento, el tema de las farmacéuticas y las estaciones de servicio, las gasolineras, estos manotazos que les dio en las últimas dos mañaneras.
Presidente, Carlos Montesinos de la Hoguera, el lunes usted nos presentó el documento que envió a la Secretaría de Hacienda para prohibir que las empresas señaladas de prácticas monopólicas en la compra de medicamentos fueran vetadas de próximas licitaciones o adjudicaciones. Y ayer también nos mencionaron la investigación que está realizando la COFECE en contra de algunas concesionarias y distribuidores de combustibles, también por prácticas monopólicas, que usted ya dijo que va a dar a conocer cuáles son las gasolineras que cobran más y que cobran menos. Entonces, en caso de que se compruebe que hay prácticas monopólicas por parte de estas concesionarias, ¿habría una sanción similar? ¿Se les prohibiría tener un mayor margen de mercado, mayor participación en la compraventa de hidrocarburos? Muchas gracias.
Sí. Tenemos que estar preparados para cumplir, porque el lunes próximo se presenta la lista de las gasolinerías. Vamos a ponernos de acuerdo con eso también, si es gasolineras o gasolinerías. Las dos se pueden utilizar. Qué bien. Para saber en dónde están los mejores precios, ¿sí? Y en dónde están cobrando más. Esto para alentar la competencia, porque leí por ahí que queríamos regresar al estatismo. No, lo que queremos es que haya competencia, que no haya monopolio, que nos ayuden los consumidores para escoger en dónde cargar gasolina a partir de la información que se va a proporcionar, para que el mercado regule al mercado. Y si se ponen de acuerdo con prácticas monopólicas, pues vamos a buscar otros mecanismos. Hablamos de la posibilidad de crear gasolineras como la que tiene la Marina aquí en la Ciudad de México, que venda litros de a litros, es decir, que esté completo el litro y que que sea un precio abajo y razonado, porque vamos a dar a conocer también el lunes el precio a que vende Pemex. O sea, vamos a transparentar, porque cuando se habla de abuso, se puede estar pensando de que le estamos echando la culpa a los distribuidores cuando Pemex es el que está vendiendo caro, y no, se está cumpliendo con el compromiso de que no aumenten los precios de los combustibles, pero son dos momentos. El precio que vende Pemex es el que nosotros podemos controlar, y el precio que venden las gasolineras, que ahí es donde no tenemos un buen mecanismo de control, por eso lo planteamos, y por eso va a ayudar mucho la competencia y que se sepa quién es quién en los precios de los combustibles. Ese es el propósito, porque sí hay abusos. Resulta que Pemex baja el precio y sube, en vez de bajar el precio al consumidor en la gasolinera o en la gasolinería. Entonces, eso es lo que tenemos que resolver entre todos, y no enojarnos, no verlo como una acción autoritaria. Es que el gobierno tiene que proteger a los consumidores, más si se está haciendo un esfuerzo de que no aumenten los precios, pues todos tenemos que ayudar. No estamos hablando de que no tengan utilidad, estamos planteando de que tengan una utilidad razonada, que no se abuse. Entonces, para eso es. En el caso de...
Dicen los que saben.
Es tu pregunta también, ¿verdad?
Ahora sí, Roberto Ballines, director ejecutivo senior de Deuda Subnacional e Infraestructura de HR Ratings. Buenos días, Roberto.
Muy buenos días, Hiroshi. Muy buenos días a tu auditorio.
Gracias por tomar la llamada. Un tema muy importante, el de infraestructura. Hemos dejado desde hace algunas semanas en los medios de hablar tanto de infraestructura, pero cuéntanos la perspectiva general en este momento, 10 de abril, de la infraestructura y el nuevo gobierno. ¿Qué es lo que están viendo en el horizonte a corto plazo?
Sí, justamente lo has dicho, correcto. Se ha dejado un poco de lado, pero creo que es importante no olvidar que el tema de inversión en infraestructura es y representa un detonador pues de la actividad económica, de la inversión, del empleo y por supuesto del crecimiento económico del país. Quisiera comenzar planteando un poco el mapa de ruta que tenemos hoy en día, posteriormente hablar de un diagnóstico que tenemos aquí internamente en HR Ratings. Como todos sabemos, pues bueno, existen varios proyectos de los cuales el gobierno federal ha priorizado, por así decirlo. Y esos son los cuatro grandes proyectos que todos conocemos, que son el aeropuerto Santa Lucía, el Tren Maya, el tren transísmico, el que iría de Salina Cruz a Coatzacoalcos, y por último, pues el tema de la refinería de Dos Bocas, que si bien pues ahí está un tema involucrado de energía e infraestructura. Por otro lado, existe y se ha hablado de algunos otros proyectos que al parecer son como de segundo plano, pero desde nuestra perspectiva siguen siendo importantes, pero no se le ha dado la importancia suficiente, que son como el tema carretero. El tema a principios del nuevo gobierno se habló del mantenimiento y de la conservación de caminos rurales y de carreteras federales. Sin embargo, eso se ha dejado un poco de lado, y también lo mencionaba en su momento antes de tomar posesión el nuevo gobierno, pues el tema de la implementación de la comunicación vía internet en todo el país. Algo Finalmente, algo de lo cual no se ha hablado, y he estado revisando igual notas internamente, nada se ha hablado de la infraestructura social, es decir, el tema de la salud, el tema de la educación en hospitales y escuelas. Y, por otro lado, algo de lo cual también, desde nuestro punto de vista, pues, se ha dejado en pausa, es el tema de la generación de energía. No todos sabemos que hasta ha cancelado algunas rondas, algunas licitaciones, sobre todo el de la línea de transmisión. Esto, Hiroshi, desde nuestro punto de vista, es el mapa de ruta que tenemos y que tenemos muy claro.
Roberto, ahora, pero hay muchos de los temas, de, como bien mencionas, que pues ni siquiera están dentro de la agenda. Se ha hablado, como bien dices, del aeropuerto, y se ha hablado de algunas pues carreteras. Pero, por ejemplo, un tema importante del que no se ha hablado nada, como bien mencionas, tiene que ver, por ejemplo, con Internet, ¿no? Ahí se ha dejado el hueco. Ayer todavía decía Carlos Slim Domit, el presidente del Consejo de Administración de Correcto. Grupo Carso, ayer en esta reunión del Tianguis Turístico, que sí, que la infraestructura se puede poner casi de un día a otro, pero se necesita inversión, y ese anuncio de la inversión no se ha dado, ¿no?
Correcto, correcto. Y es justo el siguiente tema que quisiera tomar, puesto porque pues es el diagnóstico actual de las condiciones, digamos, tanto económicas, financieras, y tocar el tema también, pues, de la certidumbre política. Como bien sabes, Hiroshi y tu auditorio, pues bueno, la semana pasada se publicaron los precriterios de política económica, en donde la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunció una reducción en la baja en el pronóstico del crecimiento del país. Junto con esto, mencionó también que iba a haber un ajuste, una reducción del gasto programable, de tal manera que se pudiera cumplir el superávit, bueno, de alguna manera establecido desde el principio del sexenio, de 1% del PIB. De tal manera que estamos esperando que para 2019 y 2020, pues, la economía, por así decirlo, tenga un desempeño modesto. Y por lo tanto, pues no es difícil imaginar que el gobierno federal tenga un margen de maniobra más reducido. Uh-huh. Es decir, pues tendrá menos recursos, ¿no? Por otro lado, cabe mencionar que también nos ha quedado claro, y el secretario de Hacienda ha mencionado que el principal objetivo es cumplir con el equilibrio fiscal, es decir, el superávit. Cabe mencionar también que algunas de las variables macroeconómicas están, digamos, controladas, como es la tasa de interés la tasa de interés de referencia por el Banco de México, y la inflación. Sin embargo, pues es claro que bajo estas perspectivas ya mencionadas tanto por la Secretaría de Hacienda como por otros organismos internacionales, el hecho de que el gobierno tendrá menos recursos. Junto con esto, recordemos, Hiroshi, que también el gobierno federal se comprometió a no hacer una reforma fiscal en los próximos 3 años, y tampoco a tomar endeudamiento. Este, yo creo que es bien importante tenerlo como muy claro, el escenario en el cual se encuentra hoy el gobierno federal. Por otro lado, hay otros dos temas que quisiera poner sobre la mesa como para dar el paso a la discusión. Segundo, la calificación soberana actual, pues todos sabemos que ha tenido por otros actores algunos ajustes, tanto en su nivel como en su perspectiva. Uh-huh. Sin embargo, para el caso de HR Ratings, la calificación soberana es HR A- en escala global, lo cual, eso sí, es digno de subrayar, pues es una calificación ciertamente en grado de inversión, por lo cual aún sigue siendo un elemento favorable para la inversión. Ese nivel de calificación, desde nuestro punto de vista, sí refleja el atractivo que pudieran tener los inversionistas para invertir en este tipo de proyectos o en otros en el país. Sin embargo, el tercer punto que quisiera yo tocar es el hecho de que, junto con todo esto, es decir, las declaraciones del gobierno federal acerca del crecimiento económico, la calificación del país, existe un tercer elemento, que es, pues, el ambiente de incertidumbre que ciertamente todos estamos percibiendo, y todo fue, entendemos que, a raíz de la cancelación del aeropuerto de Texcoco, ¿no? También desde nuestro punto de vista, eso reflejó o eso representó una mala señal para los inversionistas nacionales y extranjeros. Entonces, Estos tres conceptos yo creo que es muy importante tenerlos en mente, porque de alguna u otra manera juegan al mismo ritmo para de aquí en adelante saber qué se va a hacer con los proyectos de infraestructura, ¿no?
Roberto Ballines, ¿te parece que platiquemos la siguiente semana más acerca de qué es lo que va a pasar con esos proyectos de infraestructura y ya comenzamos a hablar en específico de Tren Maya, carreteras, internet?
Seguro. Yo creo que ahora la pregunta, ya que hemos establecido el diagnóstico, la pregunta importante es saber cómo el gobierno federal llevará a cabo estos grandes proyectos de infraestructura, qué herramientas tiene a su alcance, y bueno, entendemos que algunos de ellos son proyectos prioritarios del gobierno federal, pero la pregunta es cómo lo vamos a hacer.
Roberto Ballines, director ejecutivo senior de Deuda Subnacional Infraestructura de HR Ratings, con la pregunta, ¿y de dónde saldrá el dinero?
Justamente.
Un abrazo, Roberto, gracias.
Hasta luego.
People are crushed into servitude.